Los 5, últimos versículos 13 al 15, gloria a Dios para siempre. Y hablamos de, vamos a hablar de un capitán, en esta ocasión pues Josué, más que capitán yo creo era un comandante, ¿no? En jefe. Vamos a hablar de él, pero vamos a darle gloria a Dios, él es el jefe de jefes. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Josué 5, 13 en adelante. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Esto me recuerda a una escritura también de Moisés, allá en el Éxodo, cuando Moisés se encontró con Dios en el desierto, empezando por una plantita, una zarza ardiendo que no se consumía. Y Dios le dijo lo mismo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Amén. Soberano Dios, te adoramos como ese Dios santo, ese Dios tres veces santo. Sabemos que los ángeles, arcángeles, querubines y serafines te adoran y te dan la gloria. Dios glorioso, aunque tú eres espíritu, te ha placido manifestarte también a raíz de los tiempos en diferentes territorios y a diferentes hombres para tú mostrarles tu propósito para ellos, darles tu dirección para sus vidas, y creemos, Dios mío, que eso es transferible también a nosotros como tu pueblo en estos tiempos, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mucha atención, ahora hablaremos sobre la subordinación del capitán. Subordinación es tener a alguien arriba de nosotros. Por ejemplo, un capitán entiendo que tiene un comandante, ¿no? Y luego hay grados, el de más arriba pues está el general, en los rangos que tenga, una, dos, tres, cuatro estrellas, no sé si haya más. Pero vamos a ver entonces a un jefe de ellos, Josué. Y hermanos, vemos que estas lecciones, miren, que brotan de este pasaje que hemos leído nosotros, aprendemos, no son útiles y provechosas para nosotros en este tiempo, pleno año que entramos, 2017, de enero 22, y en nuestro andar con Dios, antes de que el Señor viniera y naciera en Belén como un bebé. Él ya había venido antes a la tierra desde el Antiguo Testamento, dando un recorrido rápido, porque vamos a hablar como de una aparición que Dios le hizo a Josué. Y hablando de eso, vemos que Dios se apareció, o sea, en términos de teología, hablando de teofanía, estas dos palabras se componen de dos letras, o dos palabras más bien: teo, que significa Dios, y luego foneo, que significa manifestarse, es decir, Dios se manifiesta. Dios estaba en Cristo reconciliando al pueblo. Primeramente vemos a través de la historia en Génesis 3 que Dios se le manifiesta a Adán y Eva. Ahí en 3:8 lo vemos. Vamos a avanzar, no vamos a dar citas, pero puede apuntar. Se menciona a Dios paseándose en el huerto en el aire del día y platicando ahí con Adán. En Génesis 18 se menciona a Abraham mismo, con Adán dije, ¿verdad? Con Adán, pero en Génesis 18 se menciona a Abraham sentado ahí en su tienda, ahí en la llanura, alabado Dios. Y vemos que tres hombres visitan a Abraham entonces, y uno de ellos habla con Abraham dándole órdenes y dándole instrucciones como Dios. Esas son las teofanías de Dios. En Génesis 32 tenemos la experiencia de Jacob cuando él luchó con un ángel. Había una gran necesidad ahí y él luchó con un varón, y Dios se le manifestó de nuevo de una manera real a uno de los suyos, Adán, Abraham, a Jacob. Y en estos pasajes de Josué donde estamos, capítulo 5, llegamos de nuevo a una teofanía de Dios, Dios preencarnado, y él plantea, o sea, él baja al planeta Tierra y le plantea así algo a Josué. Pero es uno de los capítulos, miren, más maravillosos de este libro, Porque Josué estaba frente a la ciudad de Jericó, que era una ciudad que contenía enemigos formidables ahí dentro, para que su pueblo, y ellos estaban totalmente entrenados en lo militar, tenían armamento, y Josué con su pueblo, los israelitas, no estaban ni entrenados ni tenían armas para la batalla. Así que Josué camina y se preguntaba, bueno, ¿qué debo yo hacer ante un enemigo así? Estando en esto, aquí se encuentra con un personaje y que tenía una espada desenvainada, fuera de la funda, listo para pelear el personaje. Así que vemos que en este pasaje más tarde se nos revela que es Dios mismo que está ahí, que se identifica como el Señor de los ejércitos. Ese es un título para Dios, como Él, como príncipe que dirige los ejércitos de Dios, el príncipe de Jehová. Los salmos y la Biblia nos hablan de eso. Por ejemplo, el Salmo 20:34-7 nos habla que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que, hermanos, gustar y ver que es bueno el Señor, dichoso el hombre o la mujer que en Él confía. Aunque nosotros, miren, no vemos los ejércitos o al Señor de los ejércitos, hay un ejército invisible que es enviado por Dios para cuidar de nosotros como su pueblo. Así que voy a tratar de llevar fe a su mente, a su corazón. No sé cuál sea su situación, pero Dios cuida de su pueblo. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor avanzaba rumbo a la cruz, ya ahí se le enfrenta a Pedro, y Pedro le dice, sabes que no padezcas esto. Y el Señor le da una vislumbre a Pedro de su gloria y le dice, Pedro, ¿acaso no crees que yo puedo pedir a mi Padre más de 12 legiones de ángeles y al instante me la daría? Pero ¿cómo se cumpliría todo esto? Lo mismo le dijo a Pilato, ¿acaso no crees que yo puedo rogar a mi Padre y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Entonces es como si poner a duda el poder de Dios. Entonces vemos aquí, este fue un personaje que se le apareció a Josué, que él vio ese día en las llanuras de Jericó. Ahora, estos versículos, escasos tres que hemos leído aquí, están llenos de verdad, que tienen una aplicación, hermanos, para nosotros ahora. Algunas personas pudieran decir, bueno, sería maravilloso que Dios descendiera de nuevo y viniera personalmente a mí en tal situación. Quiero decirle que Dios puede hacer eso y más, pero Dios no va a venir necesariamente así hoy. He oído de manifestaciones a los musulmanes y en casos extremos que Él mismo se manifiesta. Bueno, tal vez no suceda así con nosotros, no es así, aunque Dios puede hacerlo, pero ese no es su programa para hoy. Dios no va a venir personalmente a convencerlo a usted, porque Dios tiene ya manifestaciones diversas, como le voy a decir. Dios nos ha dado su palabra escrita, y cuando nosotros la estudiamos llegamos a saber, escuche bien, quién es Dios y cómo se manifiesta Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, hoy se manifiesta a través de su Hijo, pero nos ha dejado su palabra. Dios ahora ha enviado su Espíritu, y Dios es Espíritu. Lo importante aquí es que todos los principios que se le muestran, mire, a Josué, en el Antiguo Testamento, respecto a la manifestación de Dios y cómo se le manifestó personalmente a Dios, algo bien importante, esos principios son transferibles para nosotros a hoy en nuestra cultura, y son principios que nos van a ayudar a cómo entender nosotros y cómo Dios se puede manifestar y cómo lo hace de hecho, cómo sentimos su presencia y cómo creemos en Él sin haberle visto, como dice Pedro. Y lo primero que yo observo aquí es la condición de la revelación de Dios. Miren, aquí vemos que Josué es el nuevo líder que sucedió a Moisés, un comandante en jefe. A esa altura estamos hablando, como ahora el comandante en jefe que ha asumido a esta presidencia en los estadounidenses, Norteamérica. Ahora, vemos aquí que Josué era líder del pueblo de Israel y ellos ya habían cruzado el río Jordán. El que ya conoce los capítulos 2, 3, 4, conoce la historia o la puede leer. Cruzaron ese río y se encontraban frente a la ciudad de Jericó. Ahora, Dios le va a trazar un plan único, como son los planes de Dios. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, recuerde. Y Él hace las cosas diferentes. Ahora, Dios requería, para obedecer a Dios en esa magnitud, requería una gran cantidad de fe de parte de Josué. Hay grados de fe y hay veces se necesita tener más fe en Dios para hacer algo como hizo este hombre. Ahora, Dios le había dado órdenes anteriormente a Josué, y Josué le había obedecido hasta aquí al cruzar el río Jordán, por ejemplo, y luego levantar dos monumentos ya cuando lo cruzaron, uno en el río donde pisaron los sacerdotes y luego otro después en una parte que se llama Gilgal, que significa es quitado. Esto quiere decir que Dios les iba a dar órdenes y que iba a hacer la voluntad de Dios, iba a hacer quitarles el oprobio que ellos traían de Egipto. Y ahí les da un nuevo mandamiento, como es la circuncisión, es algo, una señal del amor de Dios para su pueblo. Ahora, luego celebran la Pascua, es la tercera ocasión que Josué obedece y le dice: ahora Dios, lo que vas a hacer tú ahora, vas a dejar el pan que descendió del cielo, es decir, el maná, le estoy dando un trasfondo, y luego va a cesar y tú debes ahora celebrar la Pascua con los panes sin levadura, es lo que celebramos nosotros en la Santa Cena. Lo que tenemos aquí es una serie de órdenes que Dios le da a Josué y él obedeciendo. No deje esa palabra obediencia, porque es algo clave aquí. Ahora, Dios siempre se manifiesta a los suyos en el contexto, escuche bien, de la obediencia. Jesús lo dijo ya en el Nuevo Testamento, Juan 14, 21. ¿Qué dice el Señor? Alabado Dios a sus discípulos: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí tiene la manifestación invisible pero real de Dios en nosotros, al igual que la de Josué, principios transferibles a nosotros. El que tiene mis mandamientos. Ahora, la manera en que nosotros entendemos la manifestación visible en nuestros corazones y que Él viene para habitar ahora personalmente nosotros es en el contexto de la obediencia. Dios no se le manifiesta ni va a guiar a gente desobediente, a gente rebelde. Nosotros, entonces Dios se muestra el amor de nosotros conforme nosotros le obedecemos. Él nos ama, hace morada juntamente con el Padre y nos muestra cosas especiales, se manifiesta como diferente a como no se le manifestará a otro que no le obedece. Ahora, ese es el proceso de la obediencia. El Señor se nos ha manifestado de una manera especial, al igual que a Josué. Entonces vemos que Josué obedece a Dios y Dios se le manifiesta y le da dirección. Conforme él anduvo en el contexto de la obediencia para atrás, Dios se le manifestó. Yo no sé a cuántos les gusta, por ejemplo, obedecer a Dios, por ejemplo, en hablarle a otro, en la evangelización. Esto no es una opción, hay que ir y hacer discípulos, hay que hablar del Señor, eso es obediencia. Y hay un sentido especial de la presencia del Señor cuando usted se preocupa por otros y obedece al Señor anunciándoles a otros a Cristo Jesús. Es por eso que muchas de las frasecitas que dicen: hoy es cuando yo andaba en mi primer amor. ¿Sabe por qué andaba? Porque usted recibió al Señor y le hablaba a otros de Cristo, pero ahora se ha olvidado, se ha alejado de Dios, de la Biblia, de la iglesia, y ni viene ni le habla, mucho menos a otros. Así que está frío, Dios no le puede manifestar, ni tiene el gozo, ni tiene victoria, porque usted no está en obediencia ni en el Señor, ni tampoco a decirle a otros. Amén. Segundo, miren, la valentía veo aquí de la revelación de Dios a Josué. El valor de este hombre de Dios. El verso 3: estando Josué entonces cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Eso es un soldado, eso es un valiente, un capitán, un comandante en jefe, un general, eso es un creyente, una mujer de Dios, una guerrera edificando a las mujeres. Amén. Josué estaba frente a Jericó y tenía este gran obstáculo, bien difícil para él y para su pueblo. No había manera de vencer a ese enemigo, amurallado y con armas. Algunos piensan que hubiera dejado mejor esa ciudad para el último, se hubiera ido a los pueblos chiquitos como Jai y otros pueblos por allá, y al último viniera y conquistara Jericó. Pero ¿sabe qué? No se deja a los enemigos detrás pisándonos las faldas, los talones, a nosotros al enemigo se le enfrenta de frente. Hay un dicho que dice al torito por los cuernos. Así que, sino enfrente, por delante, aunque él no estaba preparado para derrotar a Jericó de manera convencional, es decir, conforme a las armas carnales. Esas no sirven para nada, para la destrucción de fortalezas, no. Tenemos armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si usted se adelanta un poquito al capítulo 6, ahí Dios le da instrucciones y le dice cómo conquistar Jericó y lo conquistan. Dice que Jericó estaba cerrada y estaba preparada para la guerra, aunque ellos no sabían que Israel no tenía experiencia militar ni tampoco armas para pelear. Ellos no lo sabían y se encerraron con no sé cuántos candados y estaban listos para pelear. Alabado Dios. Y Josué sabía eso. Josué sí sabía que ellos no estaban preparados convencionalmente, no tenían armas de guerra. Eso sí lo sabía. Ahora, Josué tenía en realidad un problema bien serio aquí. Nosotros sabemos hoy por los episodios, porque ya hemos visto el capítulo 6 y en adelante, y luego conocemos la Biblia, lo que Dios hizo, que Dios tenía un plan único. Los planes de Dios son muy diferentes a los de nosotros. Dios nos da estrategias, pero tenemos que dejarnos ser guiados y ser obedientes. Dios tenía un plan preparado en el que Josué entonces no los había. Ahora, ¿qué habría hecho usted? ¿Retroceder? ¿Ir y esconderse en la piedra más grande frente a un personaje así alto? No sé cómo estaba. Era un guerrero con una espada tremenda, brillante. El filo relucía ahí. ¿Qué habría hecho usted? Ahora, ¿qué hizo Josué? Caminó al frente. Tal vez también se sacó la espada y caminó enfrente a enfrentarlo. Y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Listo para pelear. Qué tremendo, esto me gusta. Entonces, Josué no tenía ni idea de quién era este personaje. Se imagina que si él sabía que era un ángel o un más que eso, un príncipe de los ejércitos, se le hubiera enfrentado. Alabado Dios. Si uno le corren al diablo, a los demonios, ¿cuánto más a Dios? Pero mire, él marchó enfrente a él porque él no tenía miedo, porque él creía en Dios. Obedecía a Dios. Y Dios le había dicho en el capítulo 1, desde el 1, el verso 3, o sea, esos versículos, capítulos que vimos, Josué vio a este personaje solamente como un hombre más. Y Dios le había dicho, mira, tú nadie te podrá hacer frente desde el mar hasta donde se pone el sol, tal territorio es tuyo, ninguno te podrá hacer frente, únicamente sé valiente, muy valiente, y nadie se va a levantar contra ti, no van a poder. Él sabía eso. Tenemos que hacer memoria de lo anterior. Mire, hay un maravilloso principio que no quiero pasar por alto aquí, que es este. Cuando nosotros estamos seguros de estar en la voluntad de Dios, no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie. Porque se tiene la capacitación de Dios para enfrentar cualquier reto. Y hay un pensamiento más que quiero darle. Cuando Dios nos ha dado una promesa, como le dio a Josué en el capítulo 1, que le dije desde el verso 3 en adelante, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de Josué, de 1. Dios espera que respondamos a ese reto, porque hay muchos que piensan que las promesas de Dios son así, tú nomás agárralas, tómalas, disfrútalas, sin que nosotros hagamos nada para obtener esas promesas en el proceso de que se realicen. No es así. Yo creo en la cooperativa de Dios o la cooperativa divina de Dios y pienso, por ejemplo, yo pienso que Dios podría traer a todas las personas y salvarlas sin mi ayuda y sin la suya. Dios puede hacer eso sin que haya nada de nuestra ayuda. Dios podría hacerlo, pero Él ha escogido en la implementación de su amor y en su gracia y su sabiduría usarnos a usted y a mí para traer a otras personas, alabado Dios, traerlas al conocimiento de Dios en todas partes donde se vea al Señor actuando así, de esa manera, nos da una promesa, que se nos da una promesa, hay algo por lo general que nosotros debemos hacer como respuesta a ellas. Por eso Dios nos dice, si hicieres y obedecieres y todo, entonces tú recibirás esto. En tu mano está la maldición y la maldición. La bendición si hicieres conforme mi palabra. La maldición si no hicieres y no guardares. Entonces está la maldición. ¿Ve cómo está condicionado? Ahora, en cierta ocasión, por ejemplo, Jesús dijo a Pedro o a sus discípulos. Ahí va Pedro. Echen sus redes a la derecha. Ellos habían estado pescando. Bueno, el experto ahí era Pedro. Y no habían pescado nada. Pero Jesús les dijo, bogad mar adentro. Una orden. Echen sus redes a la derecha. Ahora Jesús pudo haber muy bien hecho que los pescaditos vengan para acá y métanse a la red de Pedro, aquí no le hace a la izquierda, o salten al bote, no lo hizo. La cooperativa divina de Dios, ¿por qué? Mire, Jesús pudo hacer eso y más, pero Él quiere que nosotros, nuestra participación se haga en la realización de su promesa para nosotros y en el proceso Dios incluye a los suyos, a Abraham, a Jacob, a David, a Pedro, a usted, a mí. Aquí en este pasaje, mire, hay un maravilloso principio. Josué estaba en la línea de su deber funcionando como un capitán o como un comandante en jefe. Ahí estaba él en la línea de batalla. Y así él como lo estuvo también muchos personajes, por ejemplo, Nehemías. Dios le habló a Nehemías, era copero del rey, y él supo de los muros y las puertas quemadas allá en Jerusalén. Y él se puso en marcha, fue y pisó terreno y caminando, y eso Dios le dio dirección, caminando él en camino. Ahora también Eleazar, el mayordomo de Abraham, Dios lo mandó a tierras lejanas para conseguir una esposa para su hijo Isaac. Y me llama la atención lo que este mayordomo de Abraham dice. Ahora, él cuando llegó a cierto lugar le preguntaron, ¿cómo conseguiste la esposa para tu amo Isaac? Y él respondió esto, escuchen. Él dijo, yo estaba de camino y el Señor me guió. ¿Cómo le habló mientras él caminaba? Caminaba Nehemías en el muro meditando y Dios lo dirigió, le habló. Caminaba este siervo Eliezer obedeciendo a su amo Abraham y Dios le guió a la esposa exacta o perfecta para su amo Isaac. Ahora, conforme hacemos lo que sabemos hacer, Dios nos guía a donde Él quiere que vayamos. Anda con esta tu fuerza, no me envío yo. Obedezca al Señor y encamínese. Y el Señor le va a ir guiando conforme hacemos lo que sabemos. Ahora, es imposible conducir un carro estacionado a un lugar si ya está parqueado. Usted no quiere caminar nada. Vaya a la esquina y pregunte. Vea el mapa físico ahí si no tiene el otro, si no tiene internet ahí. Encamínese y Dios le va a guiar. Ahora, Dios no puede llevarlo a usted, cristiano o cristiana, de un plan A a un plan B, si usted no lo obedece y no se mueve. Muévase para que Dios lo lleve, al siguiente nivel. Si no estamos obedeciendo en el proceso de lo que Él nos ha dicho que hagamos, Dios no le va a hablar, no se va a manifestar a Él, ni lo va a guiar. Recuerde lo que dice Pablo a los romanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos e hijas de Dios. Lo tercero que observo aquí yo es que la condición de la revelación de Dios a Josué, la comunicación de la revelación de Dios, hubo una comunicación entre ellos. Aquí tenemos un par de frases que me llaman la atención, que abarcan la conversación que Josué tuvo con el Señor, es decir, con el ángel de guerra, el príncipe guerrero que sacó la espada. La Biblia, mire, se debe leer con una mente inquisitiva, es decir, haciéndole preguntas a la Biblia, a lo que leemos. Se lee un capítulo y luego se para. Y se le hacen algunas preguntas, por ejemplo, alabado Dios al pasaje. Unas preguntas bien serias, no es nada más leer por leer, o leer la Biblia de tapa a tapa, no, párese ahí en cada capítulo que usted lee o porción. Primero, lo primero que Josué hizo cuando vio a aquel personaje fue hacerle una pregunta. Este patrón opera igual y ahorita vamos a poner algunos ejemplos. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Qué estaba pensando Josué cuando estaba frente a ese enemigo terrible, Jericó? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué esperaba Josué como respuesta cuando le preguntó a ese gran personaje, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Bueno, se pensaría oír que el príncipe de los ejércitos le dijera a Josué, bueno, yo estoy de tu lado, Pero él no le dijo eso. Él le dijo, ni estoy de tu lado, ni estoy del lado de tus enemigos. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué no le dijo, estoy de tu lado y no de los otros? Mire, él le dijo, no, sino que yo soy un príncipe de parte del ejército de Dios. O sea, y punto. Es como cuando el Señor dice, yo soy el que soy y punto. Ahora, una respuesta bien extraña aquí. Si entendemos nosotros que este personaje es el Señor, entenderemos lo que dijo, estoy aquí para mostrarte o para mandarte lo que tú tienes que hacer. Yo soy el jefe, por eso yo puse la subordinación del capitán o del comandante. ¿A quién? A su superior. Estaba ante un ser supremo superior, subordinación. Mire, es claro que no le correspondía a Josué pedir explicación. ¿Cuánto le piden explicación a Dios? Ay, Señor, si hubieras estado aquí. Señor, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué se murió esto? ¿Por qué acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Esa no es oración. Ahorita le voy a decir cómo es orar, conforme a la Biblia. Josué pedía explicaciones. O sea, más bien Dios le pide a Josué que se alinee con sus planes y sus propósitos. Aquel comandante en jefe le dice al capitán, ¿sabes qué? Yo soy tu comandante en jefe. Alíniate con mis planes. Escucha lo que tengo que decirte. Eso es importante, la subordinación del capitán. Ahora vemos, la pregunta no es esta. Dios, ¿estás a mi lado? ¿Vas a ir conmigo? No, sino ¿estoy yo al lado de Dios? Le voy a explicar esto, no se me confunda. Ahora, es un maravilloso principio aquí que necesitamos nosotros observar aquí. Porque los cristianitos o los cristianos tienen la tendencia de añadir a Dios a sus planes y a sus programas. En lugar de seguir a Dios a donde Él se dirige, se dice, por ejemplo, a veces decimos, Señor, este es mi plan, ahora bendícelo. ¿Qué estamos haciendo? Ordenándole a Dios. Otros dicen, esto es lo que he decidido hacer, ¿podrías hacer que resulte? Esa no es oración. Se trata de que Dios esté de nuestro lado. Se imagina, o sea, tratamos de que meter a Dios a nuestro lado. Se imagina, por ejemplo, hay dos equipos de fútbol o de pelota, básquetbol. Y los dos equipos, como en la escuela, son cristianos. Y allá en el, uno se ríe de esto, ¿no? Allá donde ellos se visten, alabado Dios, ¿cómo se llama? Ahí en el closet para allá. Bueno, uno están pidiendo, son cristianos los dos equipos, y uno están diciendo, ay, Señor, está con nosotros, somos tu pueblo, ayúdanos a ganarle a ellos. Y por allá en el otro equipo, en el vestidor, están otros cuantos diciendo, Señor, nosotros somos tu pueblo, ayúdanos a ganar. La pregunta es, ¿le interesará a Dios que gane este equipo o que gane aquel? Para mí, que a Dios no le interesa que gane este o aquel, no está dentro de sus planes. ¿A Dios qué le importa? Y muchos, no, que aposté esto, que acá, que la suerte, que gane aquel, y que ya, y que cuando la pelota iba, y que yo estaba orando para que se metiera. Cállese la boca. Alabado Dios. La verdad del hecho es que yo no pienso que a Dios le importe si gana un equipo o el otro. Dios está muy lejos de su lista, de su agenda. Dios tiene sus prioridades en orden, y Dios quiere saber más bien si estamos jugando nosotros correctamente el partido, si estamos corriendo la carrera con Él, si estamos siguiéndolo a Él, es lo que a Él le interesa a los demás. Que aquel que perdió, que aquel que ganó, a Dios ni le va ni le viene eso. El punto aquí es que no nos corresponde a nosotros tratar de que Dios se ponga de nuestro lado a fin de que nosotros tengamos lo que nosotros queremos, lo que se nos antoja. Dios está esperando que nosotros nos pongamos a filo detrás de Él y reconozcamos que Él es el comandante máximo en jefe y que le rendimos nosotros informes a Él y no al revés. Hay un libro más bien aquí de un rabino judío que tiene algo de bueno y malo que se titula ¿Qué necesita Dios? Bueno, es un rabino, es un erudito, tiene cosas buenas. Dentro de unas cosas buenas que él dice algo acerca del movimiento de la nueva era. Cómo ellos, ese movimiento, cómo a Dios se le ve como una energía y en su religión se convierte en un movimiento de circulación, en una vía, de modo que se le demanda conseguir cosas de Dios, pero Dios no demanda ni recibe nada de parte de ellos o de nosotros en ese movimiento. En el movimiento de la nueva era se deidifica al hombre asumiendo el papel de Dios, y es el hombre usando a Dios como fuerza, como energía, como cosmos y muchas cosas más para sus propios propósitos. Pero sabe, Dios no está aquí para que nosotros lo usemos, Dios está aquí para usarnos a nosotros, para su gloria. Dios quiere mandarnos, Él no está esperando a nosotros, o no nos está esperando como genio celestial, solamente para hacer cualquier capricho nuestro, sino si nosotros tenemos que entender esto. Ahora, si bajamos por alto todo esto que le estoy diciendo nosotros, ni siquiera nuestra oración que nosotros hagamos tiene sentido. ¿Por qué? Porque en ese caso estaríamos orando. La oración no es tratar de obligar a Dios que haga lo que nosotros queremos, sino la oración más bien es el proceso como nosotros hablamos con Dios para conseguir que nosotros queramos lo que Dios quiere y hagamos lo que Dios quiere, su voluntad. Jesús dice: si ustedes piden algo conforme mi voluntad, yo lo haré. Pero ¿cómo voy a pedir algo que no es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios me va a dar? ¿Y qué, cómo lo voy a mover así? No. Ahora, la oración es la amalgama de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, a fin de que nosotros nos identifiquemos tanto en la voluntad de Dios que nunca podamos o pidamos algo fuera de su voluntad. La oración es una mezcla de nosotros con la voluntad de Dios para poder conocer cuál es la voluntad de Dios y así que se realice. Eso es. Ahora, otro punto con este y algunos incisos intermedios, voy a cerrar, es la conclusión de la revelación de Dios a Josué. Ahora, mire, esto es lo real y la esencia del pasaje este que he estado leyendo, estos tres versículos de Josué 5. Mire, cuando Josué se encuentra con el Señor suceden tres cosas, y así es con nosotros en la palabra de Dios. Ahora, muy importante, estas tres cosas van a suceder siempre, siempre que usted lea la Biblia o que quiera servir al Señor. Primero, se tendrá una confrontación con la adoración. Segundo, se tendrá una confrontación con la propia maldad, es decir, suya y la mía. Y tercero, se tendrá una confrontación con la voluntad de Dios. Voy a desglosarla porque lo dije muy rápidamente. Primero, número uno, se tendrá una confrontación con la adoración. Cuando Josué vio, mire, a este personaje, príncipe de los ejércitos de Dios, se dio cuenta quién era. Ahora, él se postró inmediatamente sobre su rostro en tierra y adoró al Señor, porque se dio cuenta quién era. Una confrontación con la adoración. Ahora, y adoró. Alguna vez, yo no sé si usted ha estado leyendo la palabra de Dios y luego sucede algo, algo tan interesante, y describe ahí algo acerca de Dios, de su persona, y hace a un lado la palabra y solamente ora y medita en la grandeza, en las maravillas de Dios, porque está junto a un ser supremo. Y la revelación especial, cuando usted lee la Biblia, Dios se le revela de una manera diferente que a mí. Es por eso que alguien puede estar predicando de esta manera y otro de otro, pero con el mismo enfoque, siguiendo la dirección del Señor. Ahora, uno simplemente tiene que detenerse y decir: Señor, qué maravilloso eres. Entonces, la persona que realmente ve al Señor en la palabra de Dios va a adorar. Es por eso que mucha gente que no conoce al Señor no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque el Señor a tales adoradores busca que le adoren. Amén. Por eso no servíamos al Señor, pensábamos, teníamos muchos dioses y señores y hasta señoras y hasta dioses chiquitos, niños dioses. No conocíamos. Segundo que le dije, se tendrá una confrontación con su propia maldad. El ángel del Señor le dijo a Josué: quítate las sandalias que tienes en tus pies, porque la tierra que estás pisando santo es. Significa que Josué no era digno de estar parado frente a la teofanía. Explicaba al principio que es la revelación de Dios. Ahora, ¿por qué no era digno Josué? Porque era un hombre pecador. Ahora, no me confunda, nosotros somos hombres pecadores, usted y yo. Ahora, somos buenas personas, decía mi mamá. Bueno, pues mi hijo no es tan malo, es buen hijo. Llega temprano, de allá de las tardeadas, pues se va al cine, va a la misa el domingo. Es buen muchacho, Podemos decir nosotros también, somos buenos, pero ¿qué dice Jesús? Ninguno hay bueno, sino solamente uno, Dios. ¿Y qué dice la divina respuesta? Por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, no hay quien entienda, no hay justo ni aún uno. Ese es usted y yo y Josué. Entonces, Josué era un hombre pecador como usted y yo. Cuando se recibe la revelación de Dios, hace que uno se dé cuenta de quiénes realmente somos. Yo nunca puedo decir que yo soy bueno, que yo soy justo, nada, nada, nada. La Biblia no dice eso. Por muy predicador que sea, no. Ahora, hace que nos demos cuenta de nuestra propia pecaminosidad. Y hay cristianos que se justifican, no, es que yo no soy malo, yo soy bueno. Y ni a la iglesia van, dudo que lean la Biblia. Estamos en medio, mire, de una cultura floja hacia Dios y hacia quienes somos realmente nosotros. Flojos en orar, flojos en venir a la iglesia. Si preguntamos a alguien, bueno, ¿cómo anda usted por ahí? ¿Cómo andan las cosas de Dios? No, pues ando bien. ¿Qué tal anda en la fe? Pues hay más o menos, media fe. La palabra de Dios dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, así que yo lo tengo más grande. Mentira, alabado Dios. Tenemos que preguntarnos realmente, ¿quién es Dios? Para saber quiénes somos nosotros. A las personas les gusta sentirse cómodos en su cristianismo. Y yo siempre he dicho que ay, en Norteamérica, qué comodidad. Del carrito a la casa, de la casa al carrito, el carrito a la tienda, tienda, carrito. Allá donde yo fui, aquel país, usted se mueve en autobús, se mueve en taxi, pagándole le cuesta, se mueve hasta en burro, en bicicleta, en moto. Y allá me dijeron, ¿y sus taxis? ¿Hay taxis? No, le digo, cada uno tiene su propio taxi. Y no, así venimos a la iglesia. Es algo para meditar, hermanos. Pero hoy en día hay mucho cristianismo flojo. A las personas les gusta sentirse cómodos en su cristianismo. No tienen convicción de pecado, de arrepentimiento. No quieren retos en su vida. Ay, es que estoy pasando por tremendos problemas. Porque se murió el perro, ya no pudo pagar los biles. Oiga, qué retos. Pero uno no puede leer la Biblia sin recibir retos. Estas cosas vienen a todos, estamos en el mundo. Pedro dice, sino gozaos. No se sorprendan como alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos cuando están en medio de tribulaciones. ¡Gócense! Y Dios está ahí en medio de usted. La Biblia no es solo un libro que nos dice lo bueno que somos sin cambiar. Ay, eso es medio mundo así. Todo el mundo tiene religión y todo el mundo cree en Dios. Ay, I love you Jesus. Yo creo en Dios. I'm Christian. Sí, cómo no. Y tus frutos. Y tu carácter. Y tu cristianismo real, genuino. De eso yo te voy a preguntar. La Biblia más bien es un libro que nos revela quién es Dios. Y cuando veo quién es Dios, entonces veo quién soy yo. Y reconozco que soy un pecador y necesito cambiar. Mucha gente quiere ir a una iglesia que se sienta cómoda. Y está bien si en el sentido de sentirse cómodo significa que hay sillas acojinadas donde los cristianos se duermen. Está bien así. Pero no está bien si decimos que nunca me diga nada, que nunca me predique fuerte, como estos puntos que estoy tocando, porque si no yo me voy, yo quiero sentirme cómodo. Hay personas que están cómodos durante meses y años, mientras el pastor no les dice la verdad. Alabado Dios. No me diga, no me predique fuerte, porque yo quiero sentirme cómodo. No quieren sentirse convencidos de pecado. Algo anda mal en una persona y en las iglesias y aún de los pastores, que no amonestan a la gente. El pastor hay la necesidad o tiene la responsabilidad de ayudar en dos cosas, dos tareas tenemos. Número uno, consolar a los afligidos, pero número dos, también afligir a los cómodos. Esto al cristianismo cómodo, flojo, no le gusta, yo sé, alabado Dios. Usted debe decir, tengo trabajo por hacer, Señor, tú estás obrando en mi vida. Y tercero, en este inciso B, alabado Dios, que dije de la convicción, de la conclusión, de la revelación de Dios a Josué, es Josué tuvo una confrontación con la voluntad de Dios. Dios nos confronta en varias áreas. Mire, ¿qué dice? Josué se puso de rodillas, adoró y dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Eso es alinearse con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay un plan de estudio cuando nosotros vinimos y estudiamos la Biblia. Mire, bien parecido a lo que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando se lee la Biblia, luego se tienen que hacer algunas preguntas a la Biblia bien serias. Primero, ¿qué hay en este pasaje en cuanto al Señor que yo deba saber? Una manera sencilla de estudiar la Biblia. Segundo, ¿hay algo en mi vida que yo debo cambiar? Tercero, ¿hay algo que el Señor me esté diciendo que yo debo de hacer? Eso es todo. Número uno, por si no las apuntó y no lo notó. Número uno, ¿qué debo saber? ¿Qué debo cambiar? ¿Y qué debo hacer? Y punto. En el capítulo 6, ya adelante que nos vamos a ver, Dios le dice a Josué lo que debe hacer. Dios le dice a Josué el plan que Dios tenía para que él conquistara Jericó, él y su pueblo. Era algo que solo Dios sabía. Nadie jamás había pensado en un plan de eso, de darle 13 vueltas, una cada día y luego el último día 7. Alabado Dios. Y se derrumbó Jericó y ellos lo tomaron. Solamente Dios lo sabía. Josué le dijo: ¿qué dice mi Señor a tu siervo? Escuche, eso es oración alineada con lo del apóstol Pablo. Saulo entonces se encontró con el Señor y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Josué le dice: ¿qué dice mi Señor a tu siervo? Oiga, eso es orar. Y Dios le dijo lo que hiciera y para que tuviera la victoria en Jericó. Ahora, yo quiero decirle por último, el procedimiento estándar del Señor es lo mismo para el tiempo antiguo, del Antiguo Testamento de Josué y nosotros. Es transferible. Isaías, esto no cambia, es para todos. Isaías, alabado Dios, capítulo 6, verso 1 al 8, algunos versículos. 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas o llenaban el templo. Luego, encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 3, y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vamos a pararnos aquí y vemos el verso también 5. Alabado Dios, 5. Y luego, alabado Dios. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué está sucediendo aquí? Las confrontaciones que le he estado diciendo. ¿Cuáles son? Alabado Dios, tendrá una confrontación con la adoración. Número 2, tendrá una confrontación con su propia maldad. Y número 3, tendrá una confrontación con la voluntad de Dios. Es lo mismo en toda la Biblia, en todos los tiempos, con Dios, con todos los hombres. Esto es lo mismo. Mire, Dios no cambia su procedimiento al tratar con las personas cristianas, cada uno de sus hijos. Por eso es que si nos mantenemos nosotros lejos de la Biblia por mucho tiempo, empezamos a ser carnales en la forma de pensar, de vivir. Porque la Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y el Señor dice: yo, el Señor, lo conozco, yo que escudriño su corazón, la mente y todo, hasta los riñones, todo. Somos pecadores, alabado Dios. Debemos entonces mantener nuestra cabeza en el libro, nuestra mente en la palabra de Dios, y preguntarle al Señor: ¿qué quieres que yo sepa? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Y qué quieres que yo haga? Esto es lo mismo, esto no cambia. El verso 8, alabado Dios, ¿qué dice? De Isaías 6, esto que es transferible a nosotros. 8, verso 8, alabado Dios. Así que él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Verso 8, después oí la voz del Señor que decía, mire lo que el Señor dice y cómo nos alineamos: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Una orden nos da: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué respondemos nosotros? Señor, he aquí tu siervo, tu hijo, tu hija, tu siervo, envíame a mí. Eso es lo que el Señor quiere escuchar de nosotros. Mire, la voluntad de Dios en todo el contexto de su manifestación de Él es la obediencia. Cuando andamos en obediencia, Él nos guía. Josué era un hombre de autoridad, pero él estaba sujeto a una autoridad superior, a su comandante en jefe, al príncipe del ejército de Jehová. Por lo tanto, la adoración y la obediencia estaban no solamente en orden, sino que eran necesarios para las órdenes que Dios le estaba dando a Josué, le había dado y le daría en el futuro para que las hiciera. Necesitamos tener nosotros esto muy presente de aquí en adelante como cristianos. Mientras caminamos con nuestra fuerza, con esta nuestra capacidad, decir al Señor: Señor, aquí estoy. Me siento desanimado, me siento enfermo, pero estoy para servirte. Supe de un pastor, un ministro de tal iglesia en Durango, México, alabado Dios, donde él contrajo una enfermedad de cáncer y él quedó más acabado por la enfermedad, pero él dice estas palabras. Lo escuché en el servicio, alabado Dios, allá en la iglesia, México. Y él dijo: yo sé que el Señor es poderoso para levantarme y quitar, quemar este cáncer. Yo no tengo ninguna duda de eso. Pero Señor, si tú quieres sanarme, aquí estoy. Y si tú no me sanas en el proceso mientras yo esté aquí en la tierra, yo, Señor, acepto tu soberana voluntad. Yo como quiera te sirvo. Eso es fe. Eso es orar correctamente. Eso es creerle a Dios y someterse a su voluntad, a su guía. Pero esto está resumido a la obediencia. Amén. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos.